Muy bien, vamos a dar gracias al Señor y vamos a entrar una palabra tan poderosa, hermano mío, tan poderosa que a mí me ha sacudido, me ha ayudado y me ha motivado en gran manera. ¿Por qué no oramos y le bendecimos el nombre? Está siendo una semana maravillosa. La palabra de Dios dice que aún en tiempo de sequía, nosotros daremos fruto. Aún en tiempo de sequía, y ciertamente estamos en tiempo de sequía. Mire, la economía mundial, global, del mundo entero ha sido sacudida. Por doquier, es un escalabro mundial, internacional, ¿no? Sin embargo, sobre el pueblo de Dios que tiene fe, que sabe creer bien, le va bien. Vamos a orar y que Dios nos dé gracia en este poderoso mensaje, que Dios nos está dando ilustraciones, maneras prácticas de recordar el mensaje. Recuerda, somos muy amados, la ilustración es estar apoyado en el pecho de Jesús, dependiendo del amor incondicional del Señor. Y el secreto es que Dios favorece lo que Él ama. Luego aprendimos de que estamos sentados en el trono de Dios. Y la imagen es que cuando nosotros reposamos, Él trabaja. ¿Ven? Y Él trae todos nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Todo tipo de enemigo. La tercera charla que aprendimos, hermanos míos, es levantar la mano y tomar en la tierra prometida. No tenemos que reventarnos la espalda, simplemente creer. Y Dios nos trae la provisión si uno sabe creer al Señor. El problema es que el creyente no sabe creer. Y cuando escasea el trabajo, dice, bueno, vamos a buscar un segundo trabajo y un montón de cosas. Y no sabe más bien estirar el brazo. El gentil, sí, el impío, sí, hace esas cosas, pero el creyente no. El creyente vive por la fe y levanta la mano de la fe y toma la provisión. Hay que saberla orar. También aprendimos, hermanos santos, de que el reino es de adentro hacia afuera. Y que tenemos que estar firmes en justicia, en paz y en gozo. Y la ilustración es nuestros pies firmes, sólidos sobre el terreno de la cruz. También aprendimos que no tenemos ninguna condenación, dice Hebreos 9, no me acordaré de tus pecados más. No me acordaré. Si Dios dice no me acordaré, es porque no se acuerda. Y no hay ninguna condenación, pecado pasado, presente y futuro. No tan solo los pecados pasados, sino los pecados pasado, presente y futuro. No hay condenación absoluta. Somos justos. La ilustración es volver nuestra espalda y poner una X, o sea, señalando que nuestra vida pasada ha sido cancelada. Y cuando he sacado el condenador, el acusador de nuestras vidas, hermanos míos, llega a nuestra vida el reino, el poder, la justicia, la salvación. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por poner el testimonio en la boca, en su boca. Acá el testimonio es poner la gracia, poner en la boca. Hay algo de la fe que hay que ponerlo en la boca. La fe no es mental, la fe hay que ponerla en la boca. Dios le dice a Josué, si meditas y pones mi ley en tu boca, todo lo que tú hagas prosperará. Entonces la fe hay que ponerla en la boca. Algo de las obras que se hace, la fe es que se habla. Note esos dos puntos, me estoy adelantando a la charla siguiente, ¿no? Entonces, ellos la han vencido por causa de la sangre del Cordero, por poner el testimonio en su boca y porque despreciaron su vida hasta la muerte. Se despreciaron toda medida equivocada, toda medida que no es lo estándar de Cristo. Nosotros despreciamos todo estándar que no es el estándar, no. La única medida nuestra, medida de Cristo. Luego aprendimos, hermanos míos, que Dios está con nosotros. No es tanto que yo estoy con Dios, sino que Dios está conmigo. La ilustración es poner la mano sobre nuestra cabeza. Esa es la ilustración. Dios está conmigo, Dios está dentro de mí. No tengo que buscar afuera lo que ya tengo dentro de mí. Su presencia está dentro de mí abundantemente. Sí se manifiesta externamente, pero primero comienza ahí dentro de mí. Somos templo del Espíritu Santo y somos bendiciones ambulantes, porque si Dios está conmigo, somos el éxito. Y la semana pasada aprendimos, ¿qué aprendimos la semana pasada? A ver, que hay que tirar la red a la derecha, y la red no se rompe, la red no se rompe. Y definimos qué es el éxito. El éxito no son logros, el éxito no es lo que tú alcances, el éxito es a quien tú tienes. Vimos la ilustración de José en un mercado esclavo, semidesnudo, quizás prácticamente desnudo. A los ojos del hombre José no tenía nada, a los ojos de Dios José tenía el verdadero éxito. Entonces, ¿qué es éxito? Es a quien tú tienes. No es lo que tú tienes, sino a quien tú tienes. Y jóvenes que están aquí, ustedes tienen el éxito ya. Dejen de buscar la medida del mundo. Dejen de tener éxito en la medida del mundo. El tema de hoy día se llama árboles plantados juntas corrientes de agua. Y la ilustración de esta manera, un árbol. ¿Ok? Así que ya esta es la octava charla de esa serie, todas con una ilustración. Todas con una ilustración y espero que se las recuerden. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos y damos la gloria a ti, Señor, por tu palabra tan maravillosa y tan preciosas alabanzas que nos permites cantar. Venimos con nuestro corazón lleno, Señor, a la reunión de los santos, al ver tu fidelidad y tu abundancia, a ver tu herencia, a ver tu bendición toda la semana sobre nosotros, bendito Padre. Y no tan solo nos ha llenado, sino que hemos sido de bendición para otras personas, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios bendito. Bendigo tu palabra en el poder de la justicia, en el poder de la gracia, en el poder del don inefable, el favor inmerecido. Gracias porque estamos en el nuevo pacto, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Otra vez, el tema se llama un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y es el visual de un hombre muy bendecido. Es el visual de un hombre muy bendecido. Dios da visuales, o sea, pictures, ilustraciones de cómo es un hombre bendecido. Y una imagen habla más de 1,000 palabras. ¿Sí o no, hermanos míos? Y cuando tú tienes un picture, que tú tienes una imagen, una ilustración de un hombre bendecido, la Biblia lo describe, dice, es un hombre como un árbol plantado, no lejos, sino al lado de las corrientes del agua. Y su fuente nunca acaba. Así que antes de entrar a esa preciosa ilustración, yo quisiera que definamos, veamos qué es la gracia de Dios. Otra vez, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia divina es el favor inmerecido de Dios, que no puedes ganarlo, no lo puedes merecer. Dicho de una manera simple, la gracia de Dios es Dios bendiciéndote, Dios sanándote, Dios liberándote, Dios prosperándote debido a Jesucristo en toda área de tu vida. ¿Qué es la gracia? Es Dios llenando toda área de tu vida, en tus niños, en tus finanzas, en tu ropa, en tu closet, en tu comida, en tu carro, en todo lo que toques. Somos bendiciones ambulantes. Donde quiera que vayamos, José ponía la mano, prosperaba. Donde quiera que José estaba, prosperaba. No importa la situación que lo ponían, había bendición en él. ¿Por qué? Porque ya definimos que el éxito es a quien tú tienes. Si que es gracia, es Dios dándote su don inmerecido, inagotable, incorruptible, que no se puede quitar jamás, ni por nuestros pecados. Nada quita la gracia de Dios. Dios dice, no quitaré mi misericordia. Dios nos corrige, sí, pero no quita jamás su misericordia. Otra vez, tú no eres bendecido por méritos. No entendemos, hermanos míos, nosotros pensamos que somos bendecidos por méritos, por logros, por acciones. Y tú no eres bendecido por méritos. ¿Qué es la gracia? Es el don inmerecible, inganable, si existe tal palabra en español. En inglés dice unearned. No encuentro la traducción de tal palabra, o sea que no se puede ganar. Amén, amados míos. Nosotros pensamos que si oramos 20 horas, ganamos el favor de Dios. ¿Sí o no, hermanos míos? Pensamos que si servimos en la iglesia, ganamos el favor de Dios. Pensamos que si hacemos educación en casa, ganamos el favor de Dios. Pensamos que si me porto bien, gano el favor de Dios. Pero gracia es inmerecida. Unmerited, undeserved, unearned. Dios en su amor escogió amarte aunque tú no hayas hecho nada. ¿Entiendes esto, hermanos míos? Y es importante que entendamos esa definición, porque por años uno trata, por lo menos mi persona, tratando de ganar la bendición de Dios, ganar el favor de Dios, y siempre hago y me quedo corto. Siempre trabajo, oro el miércoles, oro el jueves, preparo la prédica, me trato de comportar lo mejor posible, pero siempre me quedo corto. Y eso es cuando me porto bien. Cuando me porto bien, aún me siento corto. ¿Qué tal cuando me porto mal? O sea, siempre tratando de ganar el favor de Dios, siempre tratando de merecerlo, siempre tratando de yo poner escalones para alcanzar el favor de Dios. Amén, amados míos. La Escritura dice, haz un altar y no pongas escalones. ¿Qué significa? No lo puedes ganar. No puedes tú hacer algo para ganar ese favor de Dios. Y en mi mente por años yo he estado contaminado por esa manera tan equivocada en mi mente, hermanos míos. Hermano santo, hoy tú puedes esperar que te sucedan cosas buenas. Puedes pedirle grandes cosas a Dios y alcanzar el bendito destino que Él preparó para ti, tan solo por su gracia. Ese es el mensaje que estamos todas estas semanas predicando, hermano mío, tratando de arrancar ese concepto y esa manera que tú y yo somos bendecidos por nuestro esfuerzo. Hay dos maneras de encarar la vida. El primero por mi esfuerzo, por mis logros, por mis méritos. Y el otro creyendo el favor inmerecido de Dios. Sí, Dios no tolera el pecado en la gracia. Dios no aprueba el pecado. Pero Él no quita su favor. Y la gracia, cuando yo recibo, me da el poder para yo aborrecer el pecado. Cuando yo recibo la gracia de Dios, me da el poder para una vida santa. Cuando yo entiendo el amor maravilloso de Dios, que me amó de esa manera y me ama de esa manera, que no tengo yo nada que hacer para yo recibir ese amor, entonces me da una motivación en mi corazón que no tenía antes. Antes era por mi esfuerzo, voy a cambiar por mi esfuerzo, voy a cambiar mi comportamiento. Voy a quitar esa revista pornográfica o esa imagen desnuda, la voy a quitar por mi esfuerzo. Tengo que quitar esa imagen por mi esfuerzo. No, en la gracia no sucede así. Primero tú recibes el amor de Dios, eres saturado de su don inmerecido. Y entonces tú cambias. El cambio es resultado de recibir la gracia. El cambio no es resultado de tu esfuerzo. Yo quisiera que por favor vayamos a un pasaje tan glorioso. Cómo caemos de la gracia. Y cómo nos desligamos de Cristo. En Gálatas capítulo 5. Pablo le está escribiendo a los creyentes. Pablo le está escribiendo a los creyentes. Gálatas capítulo 5. Verso 4 y 5. Pablo escribiéndole a hermanos en la fe, a una iglesia que él había fundado. Y por eso que tú y yo continuamente no sabemos disfrutar la gracia de Dios. Y recurrimos, hermanos míos, continuamente a nuestro esfuerzo. Si la economía está mal, ¿qué es lo que hacemos enseguida? Vamos a hacer planes nuestros, nuestro esfuerzo. No recurrimos a la gracia, recurrimos a nuestro esfuerzo. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, hermano santo. Y eso implica en toda área de nuestra vida. En toda área de nuestra vida. Si tú comenzáramos a descansar, la Biblia dice, tú ganarás casa que no construiste. Hermano, escúchame eso. Tú recibirás viñas que no plantaste. ¡Qué gracia recibir el trabajo de otro! Dios comenzará a darte las bendiciones de la tierra. El trabajo de Cristo, el trabajo de otro, el trabajo de Cristo es recibido para ti. Pero tú y yo comenzamos a equivocarnos. Por lo menos yo, no digo tú, hermanos míos. Gálatas 5 dice... De Cristo, verso 4, de Cristo os desligasteis. O sea, te separas. Cuando tú y yo no sabemos vivir, por gracia estamos separados. Somos cristianos. Pablo está hablando a creyentes, recuerda. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Cómo un cristiano cae de la gracia cuando vive por sus esfuerzos? Cuando vive por sus logros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
iglesia que tú estás esperando por fe, esa esperanza que Él dijo, esa promesa que Él declaró, yo te voy a bendecir, yo te voy a llenar, yo te voy a multiplicar, yo te voy a poner por cabeza, tú serás bendición, no serás cola, serás de bendición, hermanos míos, y tú aguardas por fe. Y hoy ora y dice: Señor, por fe levanto mi brazo, Señor, no lo veo con mis ojos, pero por fe lo levanto y tomo por la fe la abundancia. Hoy por la fe tiro a la derecha la red, bendito Padre, y que no se rompa la red y traiga los 153 peces, bendito Padre. 153, aprendimos que somos el pueblo excluido del juicio, de la condenación. Es un número glorioso. Yo hasta quería poner ese número. La gente pone los números de los jugadores. Tú tenemos un número muy especial, 153. Es 17 por 9. Significa hemos sido excluidos de todo juicio, de toda condenación, de toda miseria, de toda pobreza. Hemos salido de ese estado. Y tú por fe aguardas, recibes, esperas, hermanos santos. Y puedes que no lo veas hoy día lunes, hermanos míos, pero tú sigas guardando por fe, creyendo, igual como Abraham, que no se debilitó, sino que siguió creyendo el día de mañana, creyendo, esperando, porque fiel el que prometió. Fiel el que prometió lo que él dijo acerca de mí, y yo por la fe lo vivo. Amén, amado, es vivir por fe, pero los gálatas comenzaron por la fe, y poco a poco, lentamente, en su esfuerzo. Las presiones se pusieron en la zona de Galacia, las presiones romanas, las presiones financieras, todo el imperio, y los gálatas comenzaron a vivir por esfuerzo. Y dice: oh, te desligaste de Cristo, caíste de la gracia. No es que hayan perdido la salvación, están hablando, habían perdido el favor inmerecido. Estaba sobre ellos, pero es como que no lo tenían. Eran herederos, pero no tomaban la herencia. Todo estaba la bendición allí, pero que querían romperse la espalda, doblándose. Amén, amados míos. Por ejemplo, caemos de la gracia cuando creemos que Dios tiene que bendecirnos porque hemos orado lo suficiente. Dios no te bendice porque tú has orado lo suficiente. Bueno, Joel, pero si yo no me esfuerzo, entonces ¿qué hago? Si tú recibes el favor de la gracia te va a dar una motivación para orar. ¿Sabes por qué tú no oras? Porque no has visto el favor de la gracia. Pero cuando tú tienes el sabor de la gracia, lo inevitable en ti es tener un sabor de orar, un sabor de buscar las escrituras, un sabor de pasar horas en la Biblia. Horas en la presencia del Señor a través de su palabra. Recibir la gracia. Por eso dice: Señor, oro, muéstrame, abre mis ojos, que yo no duerma de muerte. Que yo vea el favor de la gracia. Caemos de la gracia cuando pensamos que agradamos a Dios porque hemos servido bastante en la iglesia, o porque hemos hecho un viaje misionero al Ecuador, o a Perú, a Colombia, o porque hemos conquistado un mal hábito y Dios tiene que bendecirnos por ello. Bueno, antes yo fumaba cigarrillo, ahora ya no fumo. Yo nunca he fumado, es un ejemplo. Antes yo tomaba cerveza, ya tenía ese mal hábito, ahora ya no lo tomo. Ya Dios me tiene que bendecir por esto. Antes era adicto a esta cosa, ahora ya no lo soy. Dios me tiene que bendecir por esto. Caemos de la gracia. De Cristo nos hemos desligado. Tú no habías nacido y ya Dios te amó. Y éramos hijos de ira, en pecados, en delitos. Y Él escogió salvarnos para mostrar la abundante riqueza de su gracia sobre hoy, sobre nosotros, hermanos míos. Amén, amados míos. Así que Dios nos favorece porque nos ama. Dice Efesios capítulo 2, no tienen que buscar, en la primera charla que dimos, claramente dice que Él nos amó en el amado, nos escogió en el amado, que éramos hijos de ira igual que los demás. Hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, hermanos míos, Efesios 2:4, hermanos santos, y nos hizo sentar en su trono, hermanos santos, y dice, para mostrar en los días venideros, o sea, hoy, las abundantes riquezas de su gracia. Verso 17, hermano santo. Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia, pero su pueblo no sabe vivir por gracia. El esfuerzo, vivir por la ley. Vivir por la ley significa vivir por el esfuerzo. Si tú haces estas cosas, te bendeciré. Si te portas bien, te bendeciré. Si oras bastante, te bendeciré. Es vivir por el esfuerzo. Y está metido en nuestra sangre, está metido en nuestra oración. Está metido en nuestra teología. Dicen, no. El favor de Dios, el don de la gracia, es inmerecido. No se gana. No puedes hacer algo para ayudar a Dios. Comprende, eso es un choque eléctrico en nosotros. Eso es un cortocircuito. Nos paraliza. Créame que a mí me he paralizado por meses. Déjame leer la Biblia. Tremendo. La semana pasada vimos un ejemplo glorioso de José, que nos define qué es el éxito. Dios está con él. Hoy vamos a ver rápidamente otro ejemplo. Se llama Ruth, una moabita. No vamos a quedar mucho tiempo, ustedes lo han estudiado rápidamente, pero la historia de Ruth nos ilustra que somos nosotros, y vos representa a Jesús. Ruth recibió el favor de Dios y gozo de grandes bendiciones simplemente por gracia. Ella no hizo nada para merecerla. Mismo ella salió a trabajar, sí, pero fue la gracia de Dios en ella. Pablo dice, yo trabajo más que ustedes, pero no soy yo, la gracia de Dios. Recuerda, cuando tú recibes la gracia, te da energía. La gracia te da disciplina, la gracia te da administración, la gracia te da sabiduría, la gracia te da capacidad. No es tu sagacidad. Es la gracia de Dios en nosotros. Pablo dice, yo trabajé más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que por la fe actúa, dice, el amor, las obras por amor, hermanos santos. Dice Efesios claritamente, hermanos santos. No es un don de nosotros, es un don de Dios. Sí, Ruth fue a recoger espigas, la gracia de Dios. Ruth fue diligente en recoger, la gracia de Dios. Cuando tú comienzas con la gracia, Dios te da diligencia. De otra manera, niña, sé diligente. Niña, lee la Biblia. Niña, esto. No hace nada. Y por más ejemplos y gritos que le demos, no se mueve. Porque no ha recibido la gracia. No tiene sabor de gracia en su boca. No, Cristo no ha sido Morfeo. Gálatas 4, 17. Cristo dice, Pablo dice, yo oro que dolores de parto, de sufro, hasta que Cristo sea Morfeo en vuestros corazones. La palabra que usa Pablo es bien interesante. No usa la palabra griega esquema, donde es la formación externa de algo. Morfeo es la formación interna de algo. Dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado Morfeo en vuestros corazones. Dios no quiere una formación externa, quiere una formación interna de Cristo en nuestro corazón. Esa es la gracia de Dios. Ella es un tipo del creyente actual. En el momento que Ruth dependió del favor de Dios, ella tuvo completo acceso a las bendiciones de Dios. En el momento que tú dependes de Dios, como me decía mi cuñado ese, mi esposa no me ayuda, mis hijos no es mi trabajo, es Dios el que me bendice. O sea, cuando tú comienzas a poner esa fe en la boca, Dios el que me bendice, no es el trabajo, es Dios el que me bendice. Sí, pero si tú no te levantas a las 6 de la mañana y no vas a trabajar, es Dios el que te bendice. Nuestra mente lógica, racional, contaminada con la ley, cree que es tu esfuerzo. Es la gracia de Dios. Y es Dios el que me bendice. En los campos de Belén, fue su inmerecido favor quien la guió a los campos de Boaz. Tú has notado que qué casualidad, ¿no? La suegra le dice, ves a recoger espigas y granos, y a dónde va a llegar Ruth. Tremendo los campos de Boaz. Joven, soltero, bueno, no tan joven, pero era soltero y era rico. Pero mire, era su pariente. Era pariente del suegro de ella, del esposo de ella. O sea que la podía redimir. Cuando tú vas en el favor de Dios, escúchame, escríbelo. Dios te da la oportunidad, el lugar y la persona correcta. Dios te abre oportunidades, la puerta y hasta la persona correcta, hermanos santos. O sea que Ruth, cuando dependió del favor de Dios, Dios la puso en el lugar correcto. ¿Qué chances había que ella fuera a ese campo, entre tantos campos de Belén? Si no, véalo en Ruth capítulo 2, verso 3. No tiene que buscarlo, escriba, yo se lo leo. Ruth capítulo 2, verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo, interesante, aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. O sea, era de la familia del suegro de ella, que había muerto. ¡Qué casualidad! ¿Sabe? Ese versículo de Ruth 2.3 es la gracia, es el don inmerecido. Pero cualquiera puede decir, pero ella fue diligente y a trabajar. Sí, fue la gracia de Dios en ella. En el momento que ella dependió de la gracia, Dios comenzó a dar fuerza, motivación, ánimo, inteligencia, sabiduría, todo lo necesario para que ella tuviera éxito en todo. Ruth simplemente creyó que Dios le daría favor en el campo. Y Dios la puso en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta. Para que grandes puertas de bendición se abrieran para ella. Eso es el favor inmerecido de Dios. Ese es un árbol bendecido junto a corrientes de agua. Tú eres un árbol junto al corriente del favor de Dios, que no se apaga, no se acaba, no se conmueve, no se quita, no se seca. Vos es un tipo de Jesús. La Biblia dice que Jesús nos amó mucho antes que lo conociéramos. Y Él favorece lo que Él ama. No hay necesidad de luchar o esforzarse por el favor de Dios. Su favor está abundantemente sobre nosotros porque Él nos amó y nos otorgó su justicia para recibir su favor. El favor ya lo tiene, no tienes que ganarlo. Por la fe ya tengo el favor de Dios. Por la fe Él está conmigo. Por la fe estoy sentado en su trono. ¿Cómo lo sé? Porque Él me amó ante la fundación del mundo. Por ello vimos la semana pasada que el éxito llega como resultado de quien tienes, no lo que tú logras. Tú ves cantidad de gente logrando cosas, esforzándose y logran un éxito. Por ejemplo, ese señor Steve Jobs, el señor que creó iPhone, multimillonario, tanto que podía comprar el mejor seguro y los mejores médicos. Sin embargo, no pudo curar su cáncer del páncreas y se murió asfixiado de los pulmones. Todos sus millones no le dieron la sanidad. Y créame, con un milloncito puede comprar el mejor médico y la mejor tratamiento de cáncer. Murió joven. Eso es un símbolo, una tipología de lo que es la prosperidad del mundo. Dios te ha dado a ti, a mí, la prosperidad de Dios, hermano santo. Que no tenemos que rompernos la espalda, hermano santo. En la presencia del Señor, en tu vida, lo que te convierte en exitoso. Es su presencia, hermanos míos. Basado en la vida de Ruth, es claro que el éxito no depende de lo que tienes, sino a quien tienes. Ruth no tenía nada, literalmente nada en términos materiales, igual que la historia de José. Pero al mismo tiempo lo tenía todo, porque el Señor estaba con ella, hermanos santos. Las cosas materiales que has acumulado o tus esfuerzos, hermanos míos, no son tu éxito, es a quien tú tienes, el favor de Dios que ya tienes. Y lo comienzas a confesar toda la semana, tiro mi red a la derecha, Dios está conmigo. Toda la semana, declarándole día y noche, aún de madrugada, Anoche me acosté tarde como las 12 y otra vez lo repetía. Luego Giovanna no podía dormir, me despertó como las 3. Otra vez lo declaraba: Dios está conmigo. Tengo el éxito de Dios, tengo el favor de Dios. Amén, amados míos. Tenemos que aprender a dejar de correr tras los objetos para comenzar a buscar y vivir en ese favor de Dios, hermanos míos. Amén, amado. Nada, gracias a Dios, la Biblia nos muestra esta imagen de Ruth, que no tenía nada. Nada. Una mujer viuda, sin esposo, sin trabajo, sin dinero, con una suegra amargada. Esa era la imagen de Ruth. A la imagen de la gente no tiene éxito. A la imagen de Dios dice, tiene éxito. ¿Por qué? Porque Dios está con ella. En el momento que ella comenzó a depender de Dios, comenzó a prosperar. Si piensas que eres como Ruth porque no tienes nada bueno, puedes comenzar a creer que el poder de Dios y su presencia está contigo. Es tiempo que dejemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nuestra propia sagacidad, nuestra aprobación a los hombres, buscando aprobación de hombres. ¿Qué piensa el fulanito tal? Que piense lo que quiera pensar. Tú y yo tenemos el favor de Dios y gozamos de ese favor, punto, hermanos míos. Amén, amados míos. Tú y yo hemos entrado al pacto del favor de Dios. ¿Sabes qué? Me he encontrado hablando con personas que piensan que el pacto, el favor de Dios, es un momento. ¿Sabes qué es pacto? Es una forma de vivir. Cuando yo me casé con Giovanna, no fue por un momento. Los que nos casamos aquí, nos fuimos al altar, nos vestimos de blanco. En este caso, Giovanna se vistió de blanco. Fuimos al altar y no es un momento. Entramos en un pacto. Nuestra vida cambió. Quieras o no quieras, estás casado y es para que la muerte lo separa. Ya no hay marcha atrás. Cuando tú y yo entramos en el pacto del Señor, no hay marcha atrás. Entramos en un pacto. Significa que no es un momento, no es una experiencia, es una forma de vivir. Y cuando tú entras en ese pacto, significa el pacto del favor inmerecido de Dios. Es el nuevo pacto. Dios dice, te bendeciré, me gozaré sobre ti, dice, sobre tus hijos, dice el libro de Jeremías. El favor inmerecido de Dios es un pacto, no es un momento. Es un estilo de vida, no es una ocasión. El favor de Dios es para cada día de nuestra vida. Vivir por fe es vivir cada día de esta manera, hermanos míos. Al hablar del favor inmerecido de Dios en tu vida, amigo, quiero que sepas algo. Este favor no es algo que oras por un momento. Señor, bendíceme en este examen, lo cual es bueno. Ya se acabó el examen, ya. Señor, ayúdame con esta entrevista, de este resumen, con esta entrevista, esta carpeta que voy a entregar, esta entrevista, un trabajo. Señor, ayúdame, Padre. Y el cristiano vive por momentos. Momentos de favores. Y yo dice, no. Yo quiero que en un estilo de vida, que tú dependas de todo de mi favor. De todo. Vas a hacer unas sopas, el favor de Dios. Vas a dormir, el favor de Dios. Vas a ir, el favor de Dios. Esta semana llevé a Giovanita, estaba enfermita de su garganta, la llevé al médico, aún pedimos el favor de Dios. La gente que confía, Señor, voy al médico, y aún oramos al Señor, Señor, danos tu favor, que no nos prescriban cosas equivocadas, que no nos den tratamientos equivocados, que nadie haga lo que incorrecto, dependemos de tu favor, aún yendo en el camino. Tú dependes del favor de Dios en cada cosa. La semana pasada corté los arbustos, Señor, dame tu favor en este día, en estos 4 días cortando los arbustos, dame tu favor. No hay nada que tú no emprendas que no necesites el favor de Dios. Lo primero que vas a hacer algo, dame tu favor para este día, para este momento. Tú levantas el favor de este día, quiero tu bendición, Señor. Quiero vivir en tu favor. Sales con tu carro a manejar, dame tu favor, bendito Dios, guárdame de todo accidente. Vas a coger el avión, dame tu favor, bendito Padre. Es un estilo de vivir, hermano mío. Cuando entiendes esto que tienes a través de Jesucristo y te vuelves consciente de cómo su favor inmerecido lo cubre todo en tu vida, comenzando por tu relación con Cristo, toda tu vida toma una dimensión muy poderosa. Toda nuestra vida cambia poderosamente, hermanos míos.
comenzamos a vivir en bendiciones tan grandes, hermano santo. Lo transforma toda la bendición de Dios. Yo quisiera que me acompañen, por favor, un pasaje muy conocido. Quizás nos asustemos cuando leamos algo. Veamos qué significa vivir en el viejo pacto. Y qué significa vivir hoy día en el favor inmerecido de Dios. En la gracia, en el nuevo pacto. Vamos, por favor, a un pasaje tan maravilloso, tan conocido. Es Deuteronomio 28. En este pasaje hay un bellísimo ilustración de las bendiciones maravillosas de Dios que afectarían a toda área de nuestra vida. Durante años lo he leído, lo he predicado, lo he anhelado, lo he estudiado, inclusive lo he predicado. Así que vamos a ver los términos del viejo pacto. Y mira cómo afecta a toda área de tu vida. Quiero que lo ilustres bien. Dice que va a afectar aún a tus arepas, a tus tortas, a tu harina, a tu pan. Todo lo que tú hagas tiene que afectarlo. Pero recuerda, estamos hablando en el término del viejo pacto. No te olvides. Vamos a describir bendiciones en el viejo pacto. Y luego te voy a preguntar cómo se obtienen. Es fuerte lo que vamos a leer. Deuteronomio 28:3 dice: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. O sea, donde quiera que estés vas a hacer ¿qué cosa? Bendito. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Verso 5: bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. O sea, tú abres la nevera, bendita va a ser. La alacena la abres y está llena. Amén, amados. Bendita serán tu entrar y bendito tu salir. O sea, que tú vas a salir y serás bendito en tu viaje. Coge un avión, te vas para la China, bendito vas a ser. Regresas, bendiciones. 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cuántos anhelan esta bendición? Todos anhelamos, pero vamos a ver cómo se consiguen. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán delante de ti. Verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano. O sea, todo lo que tú toques será bendito. Yo leía esos pasajes, wow, pero hay unos versículos que ya me desanimaban después. Y a esforzarse, a ganarme, porque eso, yo quiero estos versículos, pero los que vienen. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. O sea, todos se darán cuenta que eres bendito. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En lugar de tener un carro, vas a tener 3. En lugar de tener una bicicleta, vas a tener 7. En lugar de tener un terno, vas a tener 10. En lugar de tener una computadora, vas a tener 5. En lugar de tener una vacaciones cada 10 años, vas a tener 15. Eso es lo que dice, te sobreabundará, si entendemos bien, hermanos míos. Te va a sobreabundar. En lugar de un título, vas a tener 3. En lugar de tener C, vas a sacar A+. Sobreabundar, eso es lo que significa, hermano santo. Te hará Jehová sobreabundar en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová te... etc. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia sobre ti, hermano santo. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Ahora te voy a leer cómo las tienes que obtener. Todos queremos esta bendición. Ahora te voy a mostrar cómo obtenerla. Estamos listos. Verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Verso 1, 28:1. ¿Comprendes esto? Si oyeres atentamente.
atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Déjame decirte, ¿tú escuchas atentamente a la voz de Dios? Entonces ya perdiste la bendición. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Tú pones por obra sus mandamientos. ¿Los conoces? ¿Cómo pondrás a hacer lo que no conoces? ¿Cómo podrás hacer lo que desprecias e ignoras? Verso 2: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo te pregunto, ¿obedeces los mandamientos de Jehová Dios? Que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Verso 14: y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos y servirles. En base de lo que hemos leído, recibimos la bendición. ¿Te das cuenta? No hay manera que tú te esfuerces que logres esa bendición. ¿Lo puedes entender? Puedes comenzar el lunes. A las 3 horas ya la embarraste. Ni siquiera tienes que terminar el día. Ya estás excluido de la bendición. No tienes ni que acabarse un solo día. Ya estás excluido. Ninguna de esas bendiciones las puedes alcanzar. Peor si se acaba la semana. La palabra clave para obtener las bendiciones de Dios bajo el viejo pacto es: con tal de que obedezcas a la perfección los mandamientos de Dios, entonces podrás disfrutar de sus bendiciones. Es un buen trato, ¿verdad, hermanos míos? No es un buen. ¿Cuántos quieren vivir en el viejo pacto? Es imposible. Dios lo hizo así para que viéramos que es imposible, y sin embargo pensamos que creemos que alcanzamos la bendición de esa manera. Allá secretamente yo voy a hacer algo para alcanzar la bendición de Dios. Básicamente significa que el viejo pacto de la ley se basa enteramente en tus obras, en tu capacidad, impecable, en tu esfuerzo impecable, no un esfuerzo a medias. Solo así podrás ser bendecido. Solo así podemos ser bendecidos. Pero ¿qué pasa si no cumple a la perfección el mandamiento, hermanos míos? A la perfección, ni siquiera a medias. Nota lo que dice el verso 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Y las maldiciones son peores, son más largas, son el doble que las bendiciones. Y uno piensa, Señor, y uno ora, Señor, esfuérzame para, yo me quiero forzar para ganar la bendición. Amén, amado. Si te ofreciera la opción de volver a ese viejo pacto, ¿lo aceptarías? Ni loco, hermanos míos. Ni loco quiero volver al viejo pacto. Sin embargo, secretamente sí lo vivimos. Con mi esfuerzo. Bendíceme. Señor, no soy lo mejorcito, pero bendíceme por mi esfuerzo. Bajo el viejo pacto podrían tener bendiciones si cumples la ley a la perfección, pero también si fallabas, atraías terribles, terribles maldiciones, hermanos míos. Yo quiero que tú veas algo, hermano. En ese viejo pacto escondido habían cláusulas maravillosas. Cuando se nos dio los 10 mandamientos, Éxodo 20, ¿cierto? Yo soy Jehová que te saqué de tierra de esclavitud, tierra de Egipto.
y dice, no tendrás dioses ajenos ante mí, comienza a darlos. Cuando se acaba el decálogo, los 10 mandamientos, hay unos versículos tan bonitos que yo quisiera que tú me acompañes. Éxodo 20, por favor. Aún en el viejo pacto, Dios estaba pensando en la cruz. Es más, estaba todo en la cruz, allí estaba describiéndola. Porque yo quiero decir, ¿qué es el favor de Dios? Es que tú entras a tomar el trabajo de otro. Cristo sí cumplió a la perfección eso que hemos leído. Cristo impecablemente, perfectamente, infinitamente cumplió la ley de Dios. Y toda esa justicia de Cristo se nos puso a nosotros. Y ahora Dios sí nos tiene que bendecir porque hemos cumplido la ley perfectamente. Sí, hermanos míos, tú y yo cumplimos la ley en Cristo. Y Él dice, te bendeciré en la ciudad. Cuando tú lees el Deuteronomio 28, aunque ese pasaje es del antiguo pacto, tú lo lees en la cruz. Toda la ley y todo el antiguo pacto hay que leerlo en la cruz. Y se ha cumplido en nosotros. Bendito a nuestra artesa de Masar, bendito nuestro vientre, bendito nuestro fruto, bendito nuestra salida. Porque tú y yo en Cristo recibimos esa bendición. Cuando se declara Éxodo 20, hermanos míos, se declara los 10 mandamientos. El pueblo temía, ¿recuerda? La montaña ardiendo, el pueblo se apartaba, humeaba. Bueno, escucha lo que dicen los versículos finales. Por ejemplo, el verso 21, estamos, amados míos. Entonces el pueblo estuvo de lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad. Muy bien. Luego Dios le dice, verso 24, ¿estamos? Dice, altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tu holocausto y tu ofrenda de paz. Tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, escúcheme, no los labres con cantería. O sea, no lo hagas de ladrillo. ¿Lo ves clarito humanamente, amados míos? Porque si alzares herramienta sobre el altar, lo profanarás. Luego continúa, no subirá por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, si haces un altar, no lo hagas con piedras fundidas, hazlas con piedras naturales. O sea, no tienes tú que hacer nada. Haz un altar sin que nada que tú hayas puesto. Luego, haz un altar, no pongas escalones para que no se descubra tu desnudez. ¿Qué significa todo eso, hermanos míos? ¿Qué es un altar? Es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Aquí ves ya la sombra de la cruz del Calvario, donde fue sacrificado Jesús. Pero Dios no se detuvo allí, sino que dio ciertas instrucciones para levantar el altar, que nos revelaría más tarde sobre la cruz de Jesús. En los últimos versículos de Éxodo 20, Dios le dice que haga un altar de piedras, no de canteras, hermanos míos. Quiere decir, no le agregue obras de hombres. No le agregues obras de hombres. No se puede añadir al favor de Dios. Aún dentro del antiguo pacto, tan horrendo como tú no lees del Salmo 28 y uno tiembla, Dios puso, voy a bendecir a mi pueblo aunque está excluido, porque nadie iba a hacer bendición en el antiguo pacto. Nadie. ¿Quién fue perfecto en el antiguo pacto? Nadie. Ni Abraham, ni David. Todos fallaron. Sin embargo, fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque aún el antiguo pacto marcaba para la cruz. Y ellos hacían altares, simbolizando y señalando a la cruz, porque en la cruz es que fuimos bendecidos. ¿Qué significa hacer un altar de piedras, no de canteras, sino piedras naturales? Significa no añadir nada, hermanos míos. No añadirás nada a la obra completa y perfecta de Jesús, hermanos míos. ¿Qué significa no poner escalones? Significa, hermanos míos, que nuestra debilidad no se muestre. Cuando tú quieres alcanzar el favor de Dios por tu esfuerzo, ¿sabes qué sucede? Se muestran tus debilidades. Se exponen tus maldades. Queda revelada tu maldad. Y así sucede con nosotros. Queremos el favor de Dios en nuestros esfuerzos, en mi administración, en mi mayordomía, en mi propia mano. ¿Y cómo terminamos? Queda demostrada nuestra desnudez, nuestra debilidad. No se puede añadir nada al favor de Dios. No se puede añadir nada. Es perfecto. Y nada más estoy hablando de dos versículos de la ley. Nada más estoy hablando de dos versículos. ¿Qué tal si entramos en las ofrendas? Y todo marcaba al don inmerecido de la cruz, hermano santo. De vivir por la cruz de Jesús solamente, hermano santo. De vivir nada más por ese resultado, hermanos míos. Vamos a ver un ejemplo de cómo caer de la gracia, cómo desligarse de Cristo, hermano santo. Y se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números 11, 12, 13 y 14. Después lo leen todo, pero vamos a ver algunos versículos. Sí, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el resultado de Adán y Eva actuar en sus obras, en sus esfuerzos? Un efecto, a ver. Hubo resultados. Sí, eso es consecuencia. Fueron sacados del huerto. Pero ¿qué hubo efecto en ellos? Temor. Miedo. Otra vez, ¿qué es lo opuesto a la fe?
Desobediencia.
Lo opuesto a la fe es obras. Y lo opuesto al amor es el miedo. La gente piensa que lo opuesto a la fe es miedo. No, no, hermanos míos, no se equivoque. Lo opuesto a la fe no es miedo, lo opuesto a la fe es obras. O tú vives por obras, por mi esfuerzo, mi brazo, o vives por fe. Ahora, cuando tú vives por obras, el resultado es miedo. Otra vez, cuando yo dependo de mis brazos, el resultado es miedo. Si la montaña es pequeña, ¿voy a tener yo miedo? ¿Verdad que no, cierto, hermanos míos? Si la montaña es grande, ¿voy a tener miedo? Sí. ¿Por qué? Porque yo dependo de mis obras. Si tengo que dar 3 escalones para subir esto, no tengo tanto. Pero tengo que escalar 1000 escalones. ¡Ah! Tengo miedo. El resultado de a las obras es miedo. ¿Por qué le digo esto, hermanos míos? Porque no vamos a entender el pasaje que vamos a leer ahorita si no comprendemos esas bases, hermanos santos. Y andar por obras, confiar en tu brazo, te roba de tu herencia. Otra vez, el mensaje de hoy se llama el hombre bendecido. Como ilustración, un árbol plantado junto a corriente de agua. Estoy poniendo las bases para entenderlo. Definiendo que es gracia, que es el antiguo pacto. Lo opuesto a la fe es obras. Amén, amados míos. Sí. Claro. Sí. Amén. Aún en el antiguo pacto ponía Dios todos esos secretos mostrando a la cruz de Cristo. Perfecto. Mostrándonos a vivir por fe. Ahora, cuando uno lee los héroes de la fe, en el listado de los héroes de la fe, ¿está Pablo? ¿Está Pedro? ¿Quiénes son los que están en los héroes de la fe? Los antiguos del Antiguo Testamento, o sea, que vivieron por fe. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vivieron por fe. Los héroes de la fe eran los antiguos. No está hablando de Pedro,
de Pablo, de Juan, en el Nuevo Testamento. Tú y yo estamos en el Nuevo Testamento, hermanos míos. Esos pobrecitos del Antiguo Testamento, desgraciados, pobrecitos allá sufriendo. No, hermanos míos, los héroes de la fe eran los del Antiguo Testamento. Y comienza con Enoc, comienza con Noé, comienzan con Abel, comienza con Abraham. Inclusive Moisés está en los héroes de la fe. Dice, por la fe celebró la Pascua, no dice por las obras. Todas esas personas, aunque eran el antiguo pacto, vivieron y fueron salvos por la fe. Porque nadie es salvo por las obras. Se desliga de Cristo, cae de la gracia, pierde el favor de Dios. Así que aún la ley está mostrando a Cristo. Por eso que Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y no faltará ni una jota la ley, porque toda la ley señala a Cristo. En la cruz toda la ley se cumplió. Ese altar hecho no de piedras de horno, piedras naturales, Cristo. Otra vez, cuando tú combinas gracia y ley, o sea, gracia y tu esfuerzo, se descubre tu desnudez. Te descubre tu debilidad. Tenemos problemas. Es solo por gracia. Gracia inmerecida. Tú eres próspero, tú eres bendito por la gracia de Dios. Ahora, hermano mío, Dios quería prosperar a Israel. Quería que entraran a tierra de leche y miel, en casas que no construyeron, en viñas que no sembraron, granjas, fincas que ellos no hicieron. En otras palabras, entrar en el don de la gracia es recibir el trabajo de otro. Es ser bendecido en gran manera. Pero ellos perdieron esa herencia. Cayeron de la gracia porque creyeron que podían conquistar los gigantes en sus esfuerzos. Sí, ciertamente fuimos a la tierra prometida, tierra de fruya y miel, pero ya están los anacitas, están gigantes. O sea, ellos confiaron y se tuvieron miedo. Pero miedo al resultado de confiar en mis obras. Hermano Joel, ¿qué tiene que ver eso con hoy día? Hoy día tiene que ver todo. Tú vas a prosperar por tus obras. Tú vas a prosperar por tus esfuerzos. Tú vas a ser bendito por la capacidad y habilidad tuya. La Biblia te llama, escúchame, maldito. Maldito. Maldito el que confía en sus obras. Has vuelto al antiguo pacto, has vuelto a la ley. Esa es la ilustración de hoy día. Qué mensaje tan glorioso, hermanos míos. Estamos, amados. Dios quería llevarlos a una tierra abundante de leche y miel. Quería darles una tierra con ciudades grandes y prósperas que ellos no edificaron, con casas llenas de toda clase de bienes que ellos no acumularon, con cisternas que ellos no cavaron, con viñas y olivares que ellos no plantaron. Esa es la bendición de Dios para ti hoy. Dios quiere bendecirte hoy, si supieras andar por gracia. En otras palabras, quería que disfrutaran los frutos y el trabajo de otro, hermanos míos. Otra vez, Dios quería que tú recibieras el trabajo de otro. No tenemos que esforzarnos ni fatigarnos para ser bendecidos. En la tierra prometida, ellos solo tenían que levantar el brazo de la fe y tomar las bendiciones sin romperse las espaldas. Me asombra que mi hija, a la edad de 25 años, tiene su casa y dice, papi, ya terminamos el cuarto de Samantha. Me manda las fotos recibiendo bendiciones de otros. Sobre todo en este tiempo de escasez, Dios te quiere bendecir. En este tiempo de sequía, ahora es el tiempo de ser más próspero que nunca. Eso es el buen éxito, amados míos. Ese es el tipo de éxito en el cual disfrutas de la abundancia de provisión en todas las áreas de tu vida. Esa es la tierra prometida. Y oro, Señor, yo quiero esa bendición, bendito Padre. No romperme la espalda.
no trabajar 60 horas para, entonces ¿cuándo voy a ir a las misiones? Trabajaste 60 horas a la semana, trajiste el dinero, pagaste todo y llega a la iglesia con 3 minutos. Eso no es la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte. Estamos disfrutando de los frutos y el trabajo de otro, es decir, de Jesús. Y Dios quiere bendecirte en gran manera. Él trabajó, ahora tú recibes el trabajo de Él. Y ese es el tipo de éxito que Cristo nos ha dado hoy. No tenemos que esforzarnos ni fatigarnos para ser bendecidos. Para ser bendecidos. Estaba viendo la vida, el video que les he puesto a ustedes aquí, el video del pastor Gonzalo Patiño, allá en Nabón, Ecuador. Dejó su trabajo, dejó todo, con su esposa. ¡Wow! La bendición de Dios en todo lo que este hombre está tocando. Mi hermano Joel, vamos a una célula que tengo. Y fuimos, habían 100 indígenas. Y dice, esta es una de 4 células que tengo. Es una bendición tremenda en todo. ¿Por qué? Porque ha entrado en las labores de otro. Y ese otro es con mayúscula, porque es Jesús. ¿Qué hizo que toda la generación le fuera arrebatada la herencia prometida? ¿Qué fue lo que sucedió que les quitaron la herencia, que no entraran a la herencia? Para contestar esta pregunta, necesitamos hacer otra pregunta. ¿Quiénes eran los 2 espías? Tú has preguntado, ¿quiénes eran los dos espías que Moisés envió? ¿Tú crees que Moisés envió cualquiera personas? Dice que eran 12 príncipes de cada tribu. Uno escogido de cada tribu. Eran 12 tribus, uno de cada. O sea, escogieron el mejor de cada tribu. Y para que no haya duda, hermanos míos, en Éxodo 18:21, Jethro le dice a Moisés, ¿qué característica tenían esos hombres escogidos? Amén, amados míos. ¿Qué característica tenían esos hombres? Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. 4 cualidades tenían que tener esos 12 hombres. Otra vez, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esas eran las características de los líderes alrededor de Moisés. Y aún así, ¿qué cosa? Fallaron. Aún así, fallaron. Los 2 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán debieron haber sido escogidos de este grupo de líderes. Eso significa que eran hombres capaces, temerosos de Dios, hombres que amaban la verdad y que aborrecían las ganancias mala vida, hermanos míos. Amén, amados. Pero a pesar de todos estos atributos de líderes, aparte de José y Caleb, ¿cuántos entraron? Ninguno. Ninguno. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú lleno varón de virtud? Temeroso de Dios, varón de verdad, y aborreces la avaricia. Y aún así, quedas excluido de la tierra prometida. Un momentito. Tienen cualidades que hoy día añoraríamos para el esposo de nuestras hijas. Añoraríamos que nuestros hijos desarrollen y aún así quedan excluidos. ¿Sabes lo que está pasando en la generación actual? Que los jóvenes están esforzando por estas cualidades y todavía están excluidos de la tierra prometida. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? ¿O el sueño te lo está ganando? Otra vez, lo acabamos de ver en la Biblia. Moisés envió 12 espías, 10 fueron excluidos, esos hombres no eran cualquier cosa. Dan los atributos de ellos, llenos de virtud. ¿Cuántos anhelamos que nuestros hijos sean llenos de virtud? O sea, eran capaces, hábiles, llenos de virtud, sabían administrar, sabían comprar, vender, sabían decidir. Llenos de virtud significa eso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hace de todo, escribe. Bueno, hombres de virtud, lo mismo. 4 cualidades de esos hombres, llenos de virtud. Luego, temerosos de Dios. Luego, varones de verdad, o sea, que conocían la verdad. Y por último, aborrecían la avaricia. Ahora, yo pregunto, de esos hombres, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Ninguno. A excepción de Josué y Caleb, ninguno entró. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos míos? ¿Por qué? La respuesta es muy clara, hermanos míos. El justo, por su virtud vivirá. No, ¿verdad? Todos esos son cualidades de carácter muy necesarias, pero el justo por la fe vivirá. Tú y yo tenemos éxito por el trabajo de otro. Nada tuyo, nada inmerecido el trabajo por fe. En base a esa fe sí agrego virtud, agrego temor de Dios, agrego lleno de verdad, todo eso. Pero ninguna de esas cosas me da acceso a la tierra prometida. Es por la fe. Amén, amados míos. Fueron 2 reportes de una misma sola, de una misma tierra. Los dos vieron lo mismo. Los dos grupos vieron lo mismo. Recuerda que los dos grupos eran varones de virtud. Los dos eran iguales. Los dos eran temerosos de Dios. Los dos eran llenos de verdad. Y los dos no amaban la avaricia. Ok, están las cualidades de los 12, pero 2 grupos diferentes. Vieron lo mismo, dieron 2 reportes diferentes. La pregunta es, ¿por qué? Amén, amados míos. Uno dio un buen informe, el otro dio un mal informe. El mal informe es, allí hay gigantes, nos van a tragar vivos. Nosotros nos parecemos langosta delante de ellos. Es más, están los hijos de Anak, que son gigantes. Ciertamente la tierra fluye leche y miel, pero no la podemos tomar. Ese fue el mal informe. ¿Por qué? Porque se basaron, no en su virtud, se basaron en nuestro esfuerzo. Yo lo voy a lograr. El otro informe es, de Josué y Caleb, en palabras criollas es, nos los comeremos como pan caliente. Eso fue básicamente. Dios está con nosotros, Dios nos los ha entregado. No los comeremos facilito. Eso fue lo que dijo Josué y Caleb. Dice, Dios está con nosotros, escúcheme, Él nos los ha entregado. El informe de Josué y Caleb es, Dios nos los ha entregado. ¿Qué hizo Josué y Caleb? Fe. ¿Qué hizo el otro grupo? Mi esfuerzo. Amén, amados míos. Y por esa manera se desligaron de la gracia, cayeron de Cristo, hermanos míos. Todos vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero qué gran contraste había entre los dos informes. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe, y se centraron en la persona, en la bondad de Dios. Ellos dependieron del favor de Dios, pero el resto se acobardó, se llenó de miedo y solo vieron gigantes y desafíos en la tierra. Tenían buenas calificaciones para ser líderes, pero todas les fueron negadas porque estaban atemorizados. El miedo los paralizó, pero el miedo de esa generación dañó a toda una generación y todo el pueblo se contaminó. Cuando tú estás un muchacho temeroso que confía en las obras, se contamina y todo el mundo está contaminado y tú pierdes tu herencia, tu destino. Anda con un muchacho que habla y vive y cree fe. Ahora, la mayoría no tiene la aprobación. Aquí la mayoría se equivocó. Se equivocó. El miedo es resultado de confiar en nuestras obras y esfuerzos. Los 10 espías confiaron en sus capacidades y como resultado se llenaron de miedo. Pero Josué y Caleb creyeron que Dios les entregaría la tierra prometida. Fe es ver lo que Dios va a hacer. El miedo es el resultado de ver nuestros esfuerzos, mientras que la fe es el resultado de ver el poder y la bondad de Dios. Amén, amados míos. Por eso dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia caemos, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, quiero mostrarles la diferencia en una ilustración de un hombre maldito, un hombre maldecido o un hombre bendecido. Todo eso que he dicho da como base para poder entender lo que vamos a leer ahorita. Y otra vez la ilustración, que es así, un árbol frondoso. Amén, amados. Vamos al tema de hoy día y estamos pronto a terminar. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Todo mundo allí, por favor, si tienen las escrituras abiertas. Jeremías, quiero mostrarte la diferencia entre un hombre bendecido y uno maldecido en la Biblia. Jeremías 17:5. Vamos a leer tan solo tres versículos, o cuatro en este caso, del 5 al 8. Aquí ilustran un hombre bendecido y un hombre maldecido. Estamos jóvenes, por favor. ¿Estamos allí? Vamos a verlo, hermanos míos, por favor. Vamos a verlo. Dice así. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que peca. ¿No es verdad, hermanos míos? ¿Por qué es maldito? ¿Por qué es maldito, hermanos míos? Porque confía en su fuerza. Maldito el varón que confía en el hombre, el que se apoya en su propia fuerza o esfuerzo, lo que significa. No es que estás confiando, que voy a confiar en mi tío. No, no estoy diciendo eso. La expresión es confía en el hombre, no es que está confiando en el papá. No, está confiando en su propia fuerza, en sus propios planes. No es que yo no voy a confiar en mi cuñado Mario. No es que no voy a confiar en mi cuñado Jimmy. No está hablando que yo no viva en confianza en mi mami. Ay, yo no voy a confiar en mi mamá porque entonces soy maldito. No está. Entendamos bien. Maldito el varón que confía en el hombre significa el que confía en su propia fuerza, en su propio esfuerzo. Y la Biblia nos da una ilustración, a picture, un visual. Y pone carne por su brazo, o sea, pone su confianza en sí mismo. Si lo escribo al ladito, hermanos míos. Otra vez, pone carne por su brazo. Quiere decir, pone confianza en sí mismo. Tremendo, ¿no? Y se pone carne por su brazo. Cualquier joven lo leerá y dice, ¿qué significa eso? Que está comiendo su carne, su brazo. Significa, ¿sabe qué? Confío en esto. Esto es lo que me da de comer. Esto, manpower. Esto, si yo no trabajo, ¿qué me da de comer? ¿Cierto, hermanos míos? La Biblia dice no. Dice, ¿ves la ilustración? Por eso dice, maldito. Hace un cortocircuito en nuestras definiciones del Evangelio, en nuestra teología. Y su corazón se aparta de Jehová. La definición de apartarse es confiar en Dios. Un corazón apartado es un corazón, perdón, que confía en el hombre. Confía en su brazo. Ahora ya está listo para la ilustración, the picture, el visual. Será como la retama. ¿Cómo dice en inglés? Será como la zarza en el desierto. Escríbelo ahí chiquitito por ahí si puedes en tu Biblia. Será como la zarza. Un un árbol seco, una rama seca. ¿Cómo será el hombre que confía en su brazo? Será como una zarza, ¿en dónde? En el desierto. ¿Estás viendo el visual, hermanos míos? Ese es Israel, ese es el antiguo pacto. Será como una zarza en el desierto. Escúcheme, dice, y no verá cuando viene el bien. No se dará cuenta cuando llegue el bien. No es que el bien no le llega, el bien le llega es que no se da cuenta. Y tú ves el hombre que confía en su brazo, tiene 3 casas, tiene 3 negocios. ¡Wow, qué hombre próspero! Pero no vio cuando llegó el bien. ¿Cuál fue el bien que llegó? Sus hijos no lo vio. Su esposa no lo vio. Ya llega viejo, es una zarza seca en el desierto, sin dinero, enfermo. Y los hijos ni le prestan atención. No vio cuando le llegó el bien. No fue a vacacionar con sus esposas, con sus hijos, no fue a comer. Hermanos míos, es una zarza hoy día seca. Maldito el hombre. No dice maldito el hombre que fornica. No dice maldito el hombre que roba. No dice maldito el hombre que adultera. Dice maldito el hombre que confía en su brazo. En su propio esfuerzo. Dice maldito. Y le da ilustración. Es como una zarza en el desierto. Y dice, y no verá cuando viene el bien. O sea, no se percatará del bien que tiene. Está casado y no se da cuenta del bien que Dios le ha dado. La buena esposa que Dios le dio. Come y no se da el bien. Comen rápido, rápido comiendo. Y no comen, disfrutan con su esposa, con sus hijos. ¿Te das cuenta, hermano mío? ¿Por qué miran el hacha, hermano mío? ¿Por qué? ¿O por qué miran a Donald Ezequiel que no ha comido? 21 libras ha perdido Donald Ezequiel. 9 libras ha perdido Donald Ezequiel, tremendo, ¿no? Mi sobrino Christopher no come la comida, se la traga. ¿Y qué pasó? No disfruta. ¿Qué pasó? La sirvieron, más demoraron cocinarla y servirla. Más demoran lavar el plato. Y ya se acabó. Por eso que ganó el concurso en el baby shower de Marjorie. Todo mundo dando. Todos recién abrían para darle. Y se acabó todo. Tremendo, ¿no? Bueno, hay un bien. Yo no estoy hablando mal de mis familias, no. Está hablando diciendo esto. Hay un bien en sentarse a comer. Qué rico sentarse a comer con la esposa, ¿cierto? Sentarse a comer con los hijos. Me hablaba mi cuñado Aises, en la oración de oraba, Señor, te doy gracias porque como con mis hijos, como con mi nieto. Es el bien que tenemos. No hay mayor bien que comer con los hijos. No hay mayor bien que comer con los nietos. Yo me siento bajo en las mañanas y mi nieto me recibe. ¿Cómo no sabe hablar? ¡Ay! Así me dice. Y luego entra a mi oficina. Entra a mi oficina, estoy trabajando, y bien astuto. Y llega, ¡ay! Y comienza a ver, ¡wow! Pero es para agarrar las cosas, la agarra. ¡Wow! Y va agarrando, ¡wow! Y sigue agarrando, ¡wow! Y uno lo ve, ¡vídate! Yo veo, ellos estamos acostados y él empuja la puerta en la mañana. Y comienza atrás. Y levanta los brazos. Hermano, no hay dinero. La Biblia dice que el hombre malo, el hombre maldito, le llega el bien. Y no vio cuando el bien le llegó. No lo vio. Tú podías ver a ese señor Steve Jobs en la propaganda. Yo lo vi en la propaganda. Nadie me tiene que contar. Delgado con cáncer, hablando su renuncia. Tú podías ver el rostro triste de este hombre. Millonario, pero no próspero. No tenía el éxito de Dios. Logró grandes cosas. Jóvenes, Dios quiere que tú seas muy exitoso, pero recuerda, un maldito cuando tú confías en tu brazo. Tú eres ya un árbol plantado. Dice, y no verá cuando viene el bien, o sea, no se percatará, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Cuándo llega la sequedad en nuestro medio, hermano mío? ¿Cuál es la sequedad en nuestro medio? Tú y yo no vivimos en un desierto, no vivimos en Arizona, por ejemplo. No vivimos en un desierto. ¿Cuál es el desierto? Cuando comenzó septiembre 11, comenzó un desierto mundial, no tan solo para Estados Unidos. A todo el mundo fue sacudido, hermanos míos. La bolsa de valores en esta semana han caído, la gente ha perdido 14.000, 15.000, 13.000, 20.000 dólares. La gente está matando, perdiendo casas, no hay trabajo, lo lloro, hay un montón de sufrimiento ahí en la tierra. Lo que está diciendo es esto, hermano. Dice, maldito el que confía en su propio brazo. ¿Sabes? ¿Esta maldición tú crees que está excluido el pueblo cristiano? No. Tú puedes ser hombre de virtud, temeroso de Dios, lleno de verdad, que aborrece la avaricia, pero si tú confías en tu brazo, esa maldición la cualificas. El pueblo de Israel tenía las cualidades, la promesa, y fue y cayó. Se desligó de Cristo, cayó de la gracia. Amén, amados míos. Ahora vamos a ver la otra lado de la moneda. Estamos, amados míos. Otra vez, solo hay dos maneras de vivir. La primera es depender y confiar plenamente del favor inmerecido del Señor, mientras que la otra es depender de nuestros esfuerzos, fatigarme por mí mismo. La una es el pacto nuevo, la otra es el pacto viejo. Ok, verso 7, estamos, amados míos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es vivir por fe, confiar en su promesa, deleitarse. Bendito eres. Yo oro que no te pierdas la prédica el siguiente domingo. Tiene mucho que ver la continuación de esto. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Esto fue Josué y Caleb. En los versículos anteriores estaban los 10 espías. Malditos, excluidos, perdieron la promesa, cayeron de la gracia, no entraron a la tierra prometida. Pero ahora están describiendo a Josué y Caleb. Ellos confiaron en Dios, creyeron en Dios. Dios dijo que me iba a prosperar. Dios dijo que me iba a hacer cabeza. Dios dijo que iba a bendecir mi artesa de amasar. Dios dijo que iba a salir, en mi entrada y mi salida me iba a bendecir. Dios dijo que si yo levanto la mano y me iba a la provisión. Comienza ya a visualizar que vivir por fe, hermanos míos. Que vivir por gracia. Dice, porque será como el árbol, no como una zarza. Será como un árbol plantado junto a las aguas. Aguas que corren frescas, no aguas estancadas. Que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Dónde tiene sus raíces? Junto a la corriente. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esas corrientes? Es una visualización de nosotros, de ti y de mí. Es el corriente del favor de Dios, hermano mío. Tú estás plantado en el río de la gracia de Dios, en el río del favor de Dios. Tú eres, no es que vas a ser, eres un árbol plantado, hermanos míos. Amén, amados míos. Oh, que Dios te dé hambre por la palabra. Que junto a las corrientes echará sus raíces. Escúcheme, y no verá, significa no teme. Y no verá cuando viene el calor. No es que el calor llega y él no se da cuenta, no, hermanos míos. Llega el calor. Llega la sequía, pero no teme. No es que no le llegue el calor al hombre que confía en Jehová, sino que no teme. El hombre que está confiado en Jehová no teme, hermano santo. aunque cuando llegue la sequía, aunque llegue el calor, está confiado. ¿Por qué? Porque sus raíces están ¿dónde? En los ríos, en el favor de Dios. Sino que su hoja estará siempre verde, hermano santo. Y en el año de sequía no se fatigará. O sea, que aún en el año de sequía, escúcheme, no se va a languidecer ahí. Va a estar verde. O sea, en época de sequía no se angustia. Me encanta esa última parte, escúcheme. No dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto, hermanos míos. Ese somos tú y yo, ese árbol plantado. Amén, amados míos. La imagen del hombre bendecido y la imagen del hombre maldecido. El uno es una zarza en el desierto que no ve cuando llega el bien. La imagen del hombre bendecido es un árbol junto a las corrientes, lleno del favor de Dios. Y aunque llega sequía, siempre está verde y siempre da fruto. Amén, amados míos. Esta es la imagen que Dios quiere que tengas de ti mismo, si es que confías en Dios. Soy un árbol plantado junto a las aguas del inmerecido favor de Dios. Mis hojas siempre están verdes. Doy fruto abundante al tiempo de Dios. Y aún en época de sequía, no me angustiaré y nunca dejaré de dar fruto, hermanos míos. Esa es la confesión de fe nuestra, o debería ser nuestra confesión de fe. Vamos a orar, hermanos míos. Padre, te adoramos, bendito Dios, porque debido a tu gracia inefable, tu don inmerecido, tu obra completa, perfecta de la cruz, somos muy bendecidos, bendito Padre. Y entramos a esa tierra de abundancia, tierra de leche y miel, no en nuestros esfuerzos, y vivimos en esa vida de la fe, no por nosotros, sino por la fe en Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, porque somos un árbol plantado junto a las corrientes del favor de Dios, nuestras hojas siempre verdes, y aunque venga tiempo de sequía, bendito Dios, no nos angustiaremos, no temeremos. En todo tiempo damos fruto y nos damos cuenta cuando llega el bien, bendito Dios. Podemos apreciar el bien que llega a nuestras vidas. Bendigo tu palabra, bendito Dios, a todo aquel que tiene fe y tiene sabor de la gracia. En Cristo Jesús nuestro Señor, la gloria y la honra es a ti. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.